Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Motor Show acá en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y desde ya les extiendo el saludo a todos los que nos están viendo en vivo en esta noche, aquellos que verán este video on demand y también los que lo van a escuchar en formato podcast en nuestras diversas plataformas. Acá estamos conectados ya en la mesa de trabajo con algunas dificultades técnicas que de antemano pues les pedimos disculpas, pero estamos acá reunidos para celebrar un gran episodio, hoy episodio 36 con el cumpleaños 46 de Juan Pablo Montoya. Acá tienen en pantalla ya a Juan David. Bienvenido, Juan David, ¿cómo está?
Hola Andrés, hola a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas, también a quienes lo escucharán o nos verán después on demand. Sí, un programa bastante especial por el cumpleaños de Pablo Montoya, el máximo referente del automovilismo colombiano y quien creo que fue el mayor impulsor del nuevo país a nivel de automovilismo y que como comentario inicial, afortunadamente, hoy en día parece que no puede que no sea lo último que veamos y que el automovilismo colombiano muera el día que él se retira, porque como que ya hay una pequeña luz que durante muchos años parecía bastante bastante complicada y que no iluminaba el panorama, por lo menos en lo que se refiere a deporte motor a nivel internacional en Colombia.
Sí, sin duda alguna, creo que se ve ya un futuro más prometedor, un futuro más llamativo, no solo en cuatro ruedas en el automovilismo, sino también en dos ruedas con lo que estamos viendo con nuestros pilotos también en motociclismo. Así que sin duda alguna, pues hay un futuro prometedor, un futuro interesante que por lo menos invita a soñar a eso mismo que en su momento tuvimos con ese paso de Juan Pablo Montoya que formó toda esa generación maravillosa de pilotos. Desde ya invitados todos los que nos están viendo a que manden sus comentarios, a que nos escriban desde ya sus reflexiones sobre lo que ha sido esas vivencias, porque hoy se trata de eso, de recordar todo lo bueno que hemos vivido, todas las emociones que nos ha dado Juan Pablo Montoya. Sin duda alguna, creo que no reviste ningún cuestionamiento el mejor piloto y uno, a mi juicio, uno de los dos o tres mejores deportistas colombianos de todos los tiempos. Creo que ya está con nosotros también Ricker Silva. Vamos a ver si lo logramos conectar. Ricker, no sé si usted nos escucha. Buenas noches.
Buenas noches, fuerte y claro.
Perfecto, Ricker. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido al Motor Show. Qué bueno tenerlo hoy en este gran episodio, recordando a Juan Pablo
¿Qué
Montoya en
tal?
su
¿Cómo
cumpleaños
están?
46.
No, yo encantado otra vez, como siempre, estar acá con todos ustedes. Vine al mirador de mi torre donde yo vivo para ver si ya estaba abierta porque me trasteo esta semana y en efecto está abierta, pero está lloviendo, entonces es un poco triste porque no va a ser tan chévere como esperaba. Pero bueno, un programa muy chévere porque vamos a contar qué significa también Montoya en nuestras vidas, qué ha significado y uno que es bien aficionado tiene más de un recuerdo alrededor de sus carreras.
Sin duda alguna, creo que eso es lo que más llama al recuerdo de Juan Pablo Montoya. Creo que todos los que estamos acá, ustedes tres, Paula, que en minutos seguramente la tendremos conectada, y todos los que nos están viendo en este programa, saben que hay un gran recuerdo y están ligados a alguna gran vivencia con Juan Pablo Montoya. Vamos a entrar en materia y vamos a ir pasando por todos los diferentes comentarios. Ya tenemos una gran cantidad de comentarios de todos los fanáticos y de verdad muy agradecido con todo lo que nos están enviando de sus vivencias. Pero sin duda alguna, pues hay que empezar, yo creo que con una pregunta casi que obligada. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene cada uno de ustedes de Juan Pablo Montoya, Juan David?
Bueno, el mío es mucho más cercano en el tiempo que el de ustedes, seguramente.
No, el
El
vainazo.
vainazo,
Sí,
de
pues
paso.
ya. Nos pusimos viejos ya empezando el programa. Bueno, pues estamos ochenteros, ok.
No, mis primeros recuerdos de Montoya son en los inicios de la kart. Digamos que yo estaba muy pequeño todavía, pero tengo los recuerdos de la lucha con el carro cool verde de Franchitti. No era que fuera el carro que fuera cool, pero sino que el patrocinador era cool. Entonces era verde y el carro Target de Montoya. Digamos que esos son como los primeros recuerdos y que también en esa época que todavía eran los computadores barrigones, grandes, gordos, me acuerdo que mi papá me compró un juego de la Fórmula Kart en el que salía el carro Target, pero que era un año antes de que Montoya llegara a la kart. Pero entonces
El de
yo
Alex
hice
Zanardi.
el de Alex Zanardi, que estaba Alex Zanardi y Jimmy Vassil precisamente, era la versión creo que 97 de ese juego. Entonces yo era muy feliz jugando con ese carro y no me importaba que no fuera Montoya, sino porque era el mismo carro, pues uno chiquito lo asocia a como los colores. Entonces yo creía que, y digamos que esos son los primeros recuerdos, una anécdota que alguna vez conté acá, que es como una de las definiciones de Montoya en la lucha con Frankie, y yo lo veía en un centro comercial en el que fui algún día con mis papás, y lo veía en un televisorcito ahí, por allá el televisor como a 3 metros, y uno todo chiquito, por ahí de 1,20, mirando así para arriba todo perdido con el cuello dolorido. Recuerdo esas cosas, como para empezar, lo más lejano en el tiempo que tengo es eso.
Bueno, sí, sin duda alguna es mucho más reciente que el recuerdo que yo tengo de Juan Pablo Montoya, pero bueno, ya hablaré del mío, Ricker. Antes voy con usted. Usted creo que es de los pocos, pensaría yo, que podemos decir que ha visto a Juan Pablo desde esas categorías de formación en Europa cuando llegaban esas noticias. No era fácil tener carreras de Juan Pablo Montoya a mediados de la década de los 90. Era muy difícil conseguir ese material de carreras en vivo.
Era muy difícil y además cuando yo ya me volví aficionado al automovilismo, yo me buscaba las micronotas que ponían en los periódicos, porque eran unas micronotas, era un parrafito diciendo Juan Pablo Montoya quedó quinto en Snetterton o cosas así. Y eso era todo, y una fotico por ahí. Yo tengo, se los iba a mostrar hoy, yo tengo una carpeta con recortes de esa época de Fórmula 1, de IndyCar y de las carreras de Montoya, pero se las voy a mostrar otro día porque las busqué y no las tengo acá en mi casa, deben estar seguros donde mis papás. Son recuerdos de infancia. Yo empecé a ver Fórmula 1 muy seguramente en el Gran Premio de Mónaco del 95. Y la segunda carrera que vi entonces fueron las 500 millas de Indianápolis de ese año 95. Y leyendo en los periódicos fue que me enteré que había un pelado
Gran
bogotano
competencia, ¿no? De esa Indy 500 ganada por Jacques Villeneuve.
ganada por Jacques Villeneuve recuperando 2 vueltas. Y un dato más curioso, ningún Penske clasificó a esa carrera. Quedaron por fuera. No pasaron de la quali, pero bueno, el tema es otro. Ahí yo me enteré de Montoya y creo que cuando yo me enteré de Montoya, él estaba corriendo la Barber Shop en Estados Unidos, un carro con los patrocinios de Néctar, de Aguardiente Néctar, en ese momento era de las primeras veces que salía del país. Ya había pasado por la Fórmula Nissan en México, si no estoy mal, unos prototipos que corrió allá como Fórmula N o algo así. Y ahí fue cuando yo empecé a ver las carreras de él. Yo en ese momento, en esa época, yo me acuerdo que yo era scout, entonces a veces me iba de campamento y yo me llevaba un radio y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sintonizaba las carreras y escuchaba carreras. Y ya, eso era. Así era que empezaba y después corra a buscar el periódico
Ya,
adentro de la que
era
estaba
otra
buscando
forma, ¿no? Otra
resultados.
forma de conseguirse esas.
Pues un poco ahora lo pienso y digo, ahora que hacemos podcast y todo esto, pues es como chévere saber que también las carreras se transmitieron por radio.
Y ese no es un recuerdo tan viejo, porque yo recuerdo cuando en la época de Montoya en la Fórmula 1 también habían transmisiones radiales de las
Claro.
clasificaciones, porque yo me acuerdo que yo los sábados cuando era niño iba como a la escuelita de fútbol a jugar y eso, y me llevaban, entonces iban y ponían la clasificación en el radio del carro mientras íbamos para allá, y cuando salía de jugar, normalmente también daban algo de eso, o era antes o después de que salía de la escuelita, no me acuerdo realmente, pero sí me acuerdo que hacían las transmisiones de radio, y creo que ahora en retrospectiva que lo pienso, esas transmisiones de radio son algo, pues no sé, por lo menos para mí tiene como esa magia la radio, porque es mucho más difícil transmitir o contar algo que está ocurriendo en algo que es tan visual como el automovilismo, porque digamos que uno en cierta forma narrando fútbol por radio es mucho más fácil visualizar como en la mente como la cancha, como más o menos dónde pueden estar los jugadores y eso, pero narrar una carrera y tratar de hacerla con solo palabras que sea visual para quien lo está, quien está al otro lado, es complicado. Entonces me parecía bastante llamativo porque uno más o menos te empezaba como, en esa época yo me acuerdo que uno empezaba como a entender como, por lo menos se aprendía uno que otro circuito, por lo menos lo referenciaba y más o menos con esas narraciones de radio a uno le servían y digamos que eso a mí me parece muy difícil narrar automovilismo, que es muy visual a nivel de radio, porque por ejemplo, pues transmisiones de radio sobre todo de fútbol, de ciclismo, sí he escuchado, pero a mí hoy en día me parece eso muy bonito y es algo que real, por lo menos al sol de hoy creo que ya no se hace. Creo, por lo menos, pues obviamente en Colombia no, pero no sé si de pronto en otros lados porque me parece complejo.
Pues
Creo que Andrés está
no,
muteado.
Andrés, estás en mute. Y sigues
Problemas
en
técnicos.
pa, pa, para, pa, pa. De eso que usted decía, Juanda, hay una cosa muy, muy chévere. Cuando Montoya llegó a la Fórmula 1 en el 2001, unos meses antes, yo había empezado a hablar con un señor que se llama Santiago Izquierdo. Yo no sé si de pronto le suene a ustedes el nombre, usted que está más metido como profesional en el periodismo. Él había creado una cosa que se llamaba el Club Autos. Y con el Club Autos habíamos empezado a hacer, yo hacía reseñas de juegos de carreras para la página del Club Autos en el computador y tomaba las imágenes y todo, y bueno, y ponía lo que yo pensaba de los juegos. Y un día el tipo me llama y me dice: "Oye, Frank, ¿qué le gusta?", porque mi primer nombre es Frank, entonces esa gente ya hace mucho tiempo me dice Frank y no Ricker. Entonces me dijo: "Oiga, Frank, ¿a usted qué le gusta tanto esto? Pues resulta que voy a estar con el Club Autos en una transmisión de Fórmula 1. Yo no me acuerdo en qué emisora, pero era con Jorge Cortés, esa transmisión. Yo no sé, la verdad, yo no recuerdo quién más estaba en la esta". "No, Andrés, no, no se te escucha". Y yo me fui a transmitir la clasificación del Gran Premio de Mónaco del 2001. Y eso, yo creo que había borrado un poco ese recuerdo, pero para mí eso fue mi primera incursión en radio oficialmente. Y yo recuerdo ahí pues que comentábamos todo, teníamos en la cabina la señal de la carrera y pues eso fue una experiencia súper chévere, escuchar a esta gente hablar, esas voces que se gastan los periodistas de radio. Eso fue algo mágico alrededor de pues mi historia con Juan Pablo Montoya.
¿Eso qué emisora sería? ¿Eso no sería por allá en Todelar? A mí me suena como Todelar.
No, porque no fue allá no fue en la autopista. Fue en otro lado. Tal vez haya sido RCN.
Puede ser que ellos tenían los derechos, por lo que transmitían también los Mejía.
Seguramente.
¿Allí me escuchan, compañeros?
Sí, ahí está perfecto, ahora sí.
Ahí sí.
Vale. Seguramente yo esperaría que hubiera sido, por ejemplo, Todelar, porque dentro de las transmisiones legendarias que ha tenido el automovilismo y los pilotos colombianos, me acuerdo mucho de Todelar, inclusive con nombres muy representativos que siguen estando hoy, caso de Henry Castillo Monroy, por ejemplo. Y también me acuerdo de esa alianza que en su momento para la Fórmula 1 hizo Caracol Radio con RCN Radio, que se tuvieron que aliar las dos empresas grandes porque no había presupuesto de una sola compañía para traerse los derechos de transmisión de Fórmula 1 en radio, en la época en la que Juan Pablo estaba en el Mundial. Esto de hecho nos lo contó Germán Mejía en una entrevista muy especial que tuvimos para el podcast de Colombia Motor Fans hace un tiempo,
Y él nos decía que eso, Juan Pablo Montoya logró unir a las dos empresas rivales porque tenían que juntar el presupuesto para poder transmitir los grandes premios en vivo por radio para toda Colombia.
No, pues imagínese. Yo me acuerdo que era con Cortés y con este señor Santiago Izquierdo, que justo antes de que usted saliera del aire por este momento, le preguntaba a Juanda si alguien conocía de él, porque llevo muchos años que no supe de él después. Por allá hasta en una entrevista hicieron, el tipo debía estar bien dateado y bien relacionado. Y bueno, si alguien conoce a Santiago Izquierdo, pues que nos avise. Creo que era, tal vez era con ese grupo Carburando que dicen ahora que Darío nos escribe ahí en el chat.
Sin duda alguna, allí una de las personas, muchos de los fanáticos que nos están escribiendo acá, hablan de esos recuerdos. Darío Vázquez nos ha dado muchos recuerdos. Hernán Molina dice que en Po, el Gran Premio de Po de Fórmula 3000 en el 98, cuando le sacó vuelta a todos, hablan muchos, por supuesto, de ese ciclo en kart, la Fórmula 3000. Hay algunos mucho más recientes que se vincularon, ya fue por Fórmula 1. Darío Vázquez precisamente dice que el primer recuerdo que tiene es en las revistas Motor de mediados de los 90, cuando ya contaban sus inicios en Inglaterra, en la Vauxhall Lotus, en las categorías en el
Cierto.
ITC, Campeonato de Turismos Precursor del DTM. Entonces, pues, hay mucha historia allí, hay mucha
Ahí
historia
hay
allí.
una cosa muy chévere de esa época, de esas revistas motor del 95. O sea, yo llegué, yo tengo el privilegio, hay que decirlo, un tío mío trabajaba en Colpatria en el 95 y ese fue un año muy importante en Colombia porque ese año llegó internet al país. Y había muy pocas formas de conectarse, todavía los operadores no daban los accesos como hoy en día, pues que es como, pues que es por defecto que viene el internet cuando uno pide televisión o alguna cosa así. Y él me pasó los comandos para conectarme a internet y yo ahí empecé a bajar cosas para los juegos y todo eso. Y en ese momento, en una de esas revistas de ¿cómo se llama? Sí, eso veo. Tranquilo, Jonathan, está
Que
lloviendo,
tenga
entonces espero
cuidado, por favor. No,
un castigo.
no queremos un momento de esos que ahora tienen algunos
No, pero
influencers,
eso,
¿no? Un poco
ahí sí
riesgosos.
con eso nos llenamos de followers.
Nos volvemos virales.
Eso sí nos volvemos famosos. Entonces, yo me acuerdo que en una de esas revistas motor de las que hablaba, se me olvidó el nombre ahorita, salió Grand Prix 2. Ellos hicieron una reseña súper completa y la reseña la hicieron con Montoya. Y había incluso ahí comentarios de Montoya diciendo que los parches de asfalto en Silverstone estaban exactamente en el mismo punto que él los conocía y todo, y que Jacques Villeneuve estaba usando ese circuito, ese juego para aprenderse los circuitos de Fórmula 1 porque al año siguiente debutaría en la Fórmula 1 con Williams.
Impresionante, impresionante. Y esa es de las cosas que tenemos que empezar a evolucionar, ¿no? Vamos a ir avanzando más en el tiempo, porque claramente Juan Pablo pasó por la Fórmula 3000 y se creía que podía llegar a Fórmula 1 rápidamente, pero en el medio pues se nos atravesó Chip Ganassi, se nos atravesó la Fórmula Kart y se nos atravesaron 2 años épicos de triunfos del colombiano, quizás para
Uf.
recordar estas fotos maravillosas de la Indy 500 del año 2000. Muchos nos dicen que pongamos pedazos de transmisión de carreras. Hombre, por temas de derechos, ustedes saben que eso es muy complicado, eso es difícil. No queremos que en medio de este live especial nos corten la transmisión. Ya ha pasado antes. Entonces, por eso no podemos colocar fragmentos de transmisión, pero sencillamente con ver estas fotos uno ya trae unos recuerdos maravillosos, espectaculares. Entonces, es memorable. Para mí, la primera vez que yo empecé a ver a Montoya fue precisamente con esos resúmenes que dan de carreras de la Fórmula 3000, pero ya cuando empieza la serie kart y en el 2000 con esta victoria en las 500 millas de Indianápolis, es una explosión maravillosa. De hecho, yo recuerdo, uno de los recuerdos más valiosos que tengo es precisamente el carrito a escala de Juan Pablo Montoya, el chiquito, que es uno de esos grandes tesoros que yo tengo de recuerdo, primero que tuve esa colección de carros a escala.
Usted tiene este, ¿verdad?
Ese que estaba en pantalla.
Espérame que yo también lo tengo. Espérame un segundo.
Y creo que usted lo tiene, y creo que usted lo tiene firmado, si no estoy mal.
No, yo no quisiera. Quisiera tenerlo firmado, pero no, no. Sé que varios de nuestros seguidores, hay algunos que yo conozco por allí que lo tienen firmado, inclusive. Es una cosa maravillosa. Ese que dice Juan David, precisamente. ¿Quiénes de los que nos están viendo en vivo tienen ese carro? Ah. Yo creo que todo fanático quiso tener alguna vez ese carro a escala. Yo también lo tengo por acá.
Ese es
el famoso Target. De...
maravilloso.
Sí, esos carros eran re lindos. Yo sí, de la época de la CART, no tengo réplicas. Yo tengo es la réplica del 2015.
Ahí está.
No, yo tengo es de los, o sea, de esa época de CART, tengo pues el carrito de Montoya, el Target de Chip Ganassi. También tengo el, eso no me acuerdo qué equipo era, pero era motor Honda, la Lara, el de Gilles de Ferran, con el número 5 que era blanco y azul.
Ay,
el de Ribeiro, se me olvidó el nombre, que murió recién hace poquito. Sí, sí.
Andrés Ribeiro, gran piloto brasileño, fue muy ganador también en CART.
Sí, el carro rojo, azul y amarillo. También tenía el de LSI. Sí, de esos de esa época de la CART, había uno de los del equipo, no sé si era Haas, creo que era el mismo Haas, el auto negro, patrocinado por Texaco, si no me falla la memoria.
Claro, los Newman Haas.
Era el Newman Haas, pero no de Jim Haas, el que actualmente es el director del equipo Haas de Fórmula 1, sino de Carl Haas, que era otro empresario.
Otro Haas.
Digamos, otro Haas. Homónimo en el apellido, pero sin relación alguna.
Otro sí, Haas. Esos son los
carritos. Newman era Paul época. Newman. Ustedes saben que muchos de los pilotos, muchos de los actores en Hollywood y actrices seguramente también pasará, han corrido autos, y ese equipo era justamente de Paul Newman, un gran actor también, y pues, después de hacer mucha plata, ¿en qué más se la gastan sino en correr? Es lo mismo que hizo Patrick Dempsey luego, que incursionó en las carreras de duración, y también Jackie Chan tiene por ahí su equipo, ¿sí? Creo que otro que había corrido era Steve McQueen.
Entonces ya estamos viajando mucho en el tiempo.
Grandes épocas.
Quiero responder.
¿Qué antigüedad? ¿Qué antigüedad, por favor? Steve McQueen, bueno, ya estamos yendo mucho para atrás.
Quiero responderle a Takfuji ahora que sí, este carrito es el de Zanardi, realmente es el de Zanardi, de hecho acá dice 97, pero como conté la anécdota del principio, para mí
el carro es
igualito, y para mí cuando tenía como 5 años, el carro era igualito porque era rojo, decía Target por el lado y tenía lineecitas amarillas. Y para un niño de 5 años, el carro es igualito. Y para mí, yo al que veía en televisión era Montoya, así el carrito dijera, después de como 10 años fue que me vine a dar cuenta que acá dice, no sé si se alcanza a ver en la cámara, el año de la fabricación del modelo, que es 97, yo sé que es el de Zanardi, pero para mí, al Juan David, niño de hace como 20 años, era el de Montoya, porque era el carrito rojo con líneas amarillas.
Y era igualito, al final era igualito el diseño, ¿sí? Salvo algunos cambios de patrocinadores aquí y allá, pero era el mismo Reynard, el mismo motor Honda patrocinado por Target, y inclusive el mismo número 4.
Por Target, por Kleenex, por Coca-Cola, por Fuji, no me acuerdo qué más, eso estaba repleto de patrocinadores.
Acá de los que alcanzo a ver, TDK, Coca-Cola, Gillette, Energizer, ninguno de estos nos va a pagar nunca en la vida, entonces no importa, publicidad gratis. Target, TDK, Honda, no, esos básicamente son los que tenía. Aulín, Kleenex, STP, que no sé qué sea realmente, Speed, no sé STP, si es Speed.
¿Cómo así que no sé? ¿Sabe qué es, Juan David? Por favor, STP es una fábrica de lubricantes.
Un fanático de los motores debe conocer qué es STP, al menos por cultura general.
Sí, no, pero dice STP. Fue el patrocinador. de toda la vida de Richard Petty, una leyenda viviente.
Perdón, mis conocimientos de lubricantes y de publicidad en los autos son profundos.
Quiero vincular a Paula porque ya se nos ha integrado acá la conversación. Está muy difícil el tema de red hoy. Paula, no sé si nos escuchas.
Creo que no.
Paula, ¿nos escuchas?
Estamos haciendo justo una conexión en el tiempo con Paula.
Sí, pues sería bonito poder vincular a Paula. No sé si nos escuchas, Pau. Verifica tu micrófono, posiblemente estés en mute. Ya la tendremos a Paula. Ella está desde Manizales e inclusive hoy arranca un nuevo proyecto de ella en minutos, un proyecto deportivo que también pues, le auguramos muchos éxitos a Paula. Siempre lo digo, la mujer que más sabe de automovilismo de Fórmula 1 en el país, de todos los 11, tengo ante quien sea. Paula, ¿nos escuchas?
Yo los escucho, si ustedes me escuchan.
Te escucho un poquito entrecortado.
Sí, es que problema es mi celular, o sea, directamente mi celular es el que está fallando, pero nada, estaba muy pendiente de lo que han dicho Juan Pablo Montoya, de los coches, yo no tengo nada de Montoya, todavía no puedo conseguir algo de Montoya, si alguna me quiere dar algo de regalo, acepto algo de Montoya.
Bueno, sin duda alguna hay que trabajar por tener algún detalle de Juan Pablo Montoya, lástima que se te escuche tan entrecortado, Paula, pero pues esperamos que lo puedas organizar porque sería chévere sumarte a este debate y más con lo que ya viene ahora en el recuerdo porque quiero que sigamos pasando en el tiempo y con esto le quiero poner también la pregunta a la gente para que sigan enviando sus comentarios. Ha sido una charla de recuerdos muy bonitos hasta ahora, pero ¿cuál ha sido para ustedes el carro más bonito que ha manejado Montoya? Ojo, por todo el espectro de vehículos que ha pasado Juan Pablo. Porque hablamos de resistencia, hablamos de NASCAR, Fórmula 1, CAR, Fórmula 3000, indicar en dos periodos diferentes. Sería muy difícil poder escoger un carro, el carro más bonito que haya manejado Juan Pablo Montoya. Quiero leerlos en los comentarios a todos los que nos están viendo y quiero comenzar con Ricker. ¿Cuál es el carro para usted más bonito que ha conducido Montoya?
Wow, es una pregunta muy difícil porque no es solo uno. Son muchos los carros que él ha conducido. Oh. No sé, yo creo que a mí el que más me gusta de todos los que él ha corrido fue el Williams Rothmans en su primer test que tuvo con el equipo Williams. Ese fue un carro, era un carro hermoso, es un carro que pues, no solamente es hermoso porque lo ha corrido Montoya, sino que era... pues ese azul con esas líneas doradas y rojas, era un diseño espectacular, el carro que vio campeón a Gil y a Jacques Villeneuve, pues creo que me quedaría con ese si hay que escoger uno.
Juan David, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál de todos los que ha conducido Montoya es para usted el más bonito?
Y es que es complicado. Yo diría que por a nivel estético... A mí me gusta mucho la combinación del carro, del Chip Ganassi de la CAT, el Target también, no, yo creo que también un poquito impulsado por la nostalgia, también me pesa un poquito el Target de la Fórmula CAT, y mira que a mí la combinación de los autos de resistencia que últimamente ha estado corriendo, o sea, la combinación de ese, del rosado fucsia como flúor, con negro me gusta esa combinación, a mí me parece una combinación bastante, bastante interesante, y pues también bonus extra a modo de chistecillo, el Bugatti chino que corrió para el récord de velocidad, porque pues es un Bugatti chino, ¿por qué no?
Espectacular, además, espectacular. Bugatti. Quería poner esta imagen que era el carro que decía Ricker, ¿no? Este fue el carro que usted decía Ricker.
Uf, es que es precioso, es hermoso.
Es maravilloso.
Esos rines amarillos también, porque son increíbles.
Es espectacular. Bueno, acá hay muchos comentarios. Paula, no sé si nos escuchas nuevamente. Bueno, estaremos pendientes a ver qué nos puede comentar Paula. Acá hay muchos comentarios, hablan del de Indy 500, de 2015, las flechas plateadas, el McLaren Mercedes, por supuesto el Target, hablan del Williams. El Williams tuvo varios cambios por allí, ¿no? Primero el Compact, que era más rectico, luego pasó al patrocinado por Hewlett Packard. A mí, francamente, de esa era de Fórmula 1, me gustaron mucho dos que no fueron tan populares. Uno que le fue terriblemente mal, que fue el Williams de 2004, el popular ala de Morsa, el Walrus, que tenía ese alerón tan raro adelante, ancho. Me parecía muy, muy bonito ese carro.
Ese carro es
cero rendidor, fue un desastre en pista. De hecho, le cambian el alerón al final y Juan Pablo termina ganando el Gran Premio de Brasil, ¿no? De ese año, si ustedes lo recuerdan bien. Y el otro que me fascinó mucho fue el McLaren Mercedes color papaya que utilizaban en los test de pretemporada. El mismo diseño del McLaren, pero el color papaya como el que usan al día de hoy, que tenía brandeado Juan Pablo Montoya en los costados de esa era de Fórmula 1. Esos dos carros me parecen geniales, geniales.
Hay una
era, yo veo que hablan.
No, hay una era que era buena, no es de carros bonitos, pero creo que vale la pena también mencionarla. Y es, por un lado, el coche blanco puro con el que corrió en la Fórmula 3000 en su primera temporada, creo que fue en la primera. Y luego el coche negro, casi puro, con el que corrió la segunda temporada de la Fórmula 3000. Porque ahí se nota que había perdido todos los patrocinios. Incluso, mire, yo no sé, ustedes me ayudarán a corroborar esto, pero yo tengo entendido que Helmut Marko puso de su plata para que él corriera la Fórmula 3000 casi la mitad de la temporada, y luego pues eso tuvo que pagarlo, ¿no? Cuando ya empezaron a ganar dinero en la kart, pues me tocó empezar a pagar también las deudas que dejó la carrera.
Sí,
claro.
Incomprobable, claramente. Totalmente. Pero.
Incomprobable, sí.
Incomprobable.
Lo que sí sabes es que terminó de pelear.
hay muchos carros que nos están mencionando acá y veo muchos. Son de mi equipo. Veo muchos que sí recuerdan con cariño ese nariz de Morsa. Y vea sí, que hablan.
Ese nariz de Morsa es raro. O sea, es como una de esas cosas como que uno dice. Eso está muy feo, parce, eso está feo, pero como que al mismo tiempo uno no puede dejar de verlo. O sea, es como
tiene su encanto.
Es como ese, sí. Es como uno, que es como feíto, pero igual tiene su sex appeal. Así, o sea, igualito.
A mí me parecía que iba a ser un buen carro. Yo no me acuerdo cuál fue el diseñador, me suena como Tom Bassis, tal vez fue el que estaba ahí detrás del diseño, no lo recuerdo muy bien. Pero me gustaba el diseño porque una de las cosas que había presentado Ferrari, creo que en el 2002... había sido una nariz un poco más ancha y caída. Y eso parecía que les daba también mucho más agarre en el tren delantero de las curvas. Y me parecía que era Williams tratando también de apostar por algo radical. Creo que el problema fue que esa nariz era muy pesada y desbalanceaba el carro. Entonces no podían sacar todo el provecho que quisieran a ese coche. Luego, sí, tristemente, pero volvió una nariz más convencional y ganaron.
Sí, el Ferrari que hace mención Ricker era, o sea, tenía como una nariz como si las normales, pero sí tenía como una leve inclinación hacia abajo, como eso.
Sí.
No como el Walrus, que era literalmente un arco, un doble arco de doble punto ahí de la nada. Era una maravilla arquitectónica porque no servía para competir, pero como diseño arquitectónico funcionaba bien.
Mire lo que dice Julián Cantillo, hermano, es que de verdad salen con unos comentarios, hermano. Nariz de Morsa dice que como la novia sea que tiene su tumbado, no, Julián, pero hermano, por favor. Paula, ¿ahora nos escuchas ahora sí?
Yo los escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí.
Ahora sí.
Perfecto. Ahora sí.
Me tocó conectarme desde un computador del canal, pero ya estoy acá después de mucho corre-corre.
Deseándote muchos éxitos en el proyecto que comienzas hoy. El público estaba demandando tu participación y tus comentarios, así que quiero que te vincules a este debate porque estamos empezando a entrar a esa época de Juan Pablo Montoya en Fórmula 1 y ya estamos hablando por el momento de los carros más bonitos que ha conducido Juan Pablo. Muchos hablan del Target, otros hablan del Williams con el que hizo el test. Ricker es uno de esos fanáticos desde Williams. Muchos le hablan del Williams, pero el de nariz de morsa del 2004, uh-huh. El McLaren, la flecha de plata. ¿Cuál es el tuyo?
Para mí es el Williams. Yo siempre quedé encantado con el Williams de Juan Pablo Montoya. Comparto la visión de Ricker. Y todavía soy muy fanática de ese coche. Yo creo que el Williams, también en sus buenos momentos, ¿no? Antes de que se opacara tanto, ahorita lo estamos viendo renacer, pero me quedo con el Williams de Juan Pablo Montoya en el 2004.
Oiga, ¿y el más feo cuál sería?
Uy, qué pregunta, señor Ricker.
Juan David.
Para mí.
¿Ustedes vieron ese WhatsApp?
Opinión impopular. Para varios fanáticos que hay acá de la NASCAR, que sé que muchos ven NASCAR, el NASCAR Big Red, que era como una mezcla de rojo con negro, como que no pegaban nada de los colores, además que era el NASCAR ancho, la generación previa al COT que tenía el spoiler, ese NASCAR nunca me gustó.
El que era como rojo, como mitad rojo, mitad negro, como que se les acabó la pintura de los dos lados y le echaron de las dos y quedó.
Exactamente, ese mismo. Para mí, ese es el menos vistoso que ha tenido Juan Pablo. Es que
el que tenía el patrocinio de Telcel tampoco es que fuera lo más bonito de su garaje.
Ese no era el azul.
También era. Uno era... Era como el de Texaco que le conocimos, pero la parte de atrás era blanca y decía Telcel.
Mire que más me demoré yo en hablar de ese carro que la fanaticada en darme palo, vea. Ya acá me están castigando, pero bueno.
Ninguno ha sido feo, ¿no? O sea, Darío Vázquez habla con el corazón.
Sí, la respuesta de Darío Vázquez, gran amigo de esta casa. Darío Vázquez creo que no es muy objetivo. Él habla con un gran apoyo, tremendo fanático de Juan Pablo Montoya de muchos años, pero pues era es cuestión de gustos. Al fin y al cabo, él menciona, por ejemplo, acá el Lada Samara, o bueno, en un Lada, no hay un Lada que sea bonito. Sí, yo creo que estamos claros.
Esa
no hay ningún Lada que sea bonito.
No, ese Lada que se fabricó con los planos del Fiat, que aquí se vendió como Fiat Polski, ese Lada tenía su encanto.
Pero porque era básicamente un Fiat.
Pues, por lo
más o menos. Más o menos, bueno, continuemos hablando de todo este tema, porque llegamos a Fórmula 1 y el precedente que sienta Juan Pablo Montoya, señoras y señores, ustedes saben ya para dónde voy. Esta imagen es icónica. No solo para nosotros, no solo para los fanáticos de Montoya, sino para todos los que han visto la Fórmula 1 durante este siglo XXI. Esa imagen del Gran Premio de Brasil de 2001 sacando a lo campeón Juan Pablo Schumacher, aprovechando un reinicio espectacular en Interlagos, se convirtió en una imagen institucional de Juan Pablo Montoya. ¿Ustedes recuerdan cómo vivieron ese momento? ¿Con quién estaban viendo esa carrera en ese entonces?
Seguro la estaba viendo con mi padre.
Yo también.
Mi papá era muy aficionado al fútbol. Le encantaba el fútbol y era hincha de la América de Cali. Pues, él es de Ipiales, Nariño. Y se alegraba tanto viendo el fútbol y se desencajaba tanto que un día con mi hermano y mi mamá decidimos regalarle una corneta para que tuviera cómo desfogar toda la energía que le daba el fútbol. Y esa corneta él la hacía tocar también todas las veces que ganó Montoya cualquier carrera. Entonces seguramente mi papá pudo haberla hecho tocar también ese día con ese sobrepaso, y además que todos pensamos que esa iba a ser la primer victoria de Montoya en la Fórmula 1.
Quiero que se queden con este señor comentario de Duerge y Rocha. Los de Netflix no encontraron esa maniobra de Montoya para el documental de Schumacher.
No, obvio.
Después yo sí quiero que hablemos un rato, pues no en este programa, pero sí en otro programa, que démosle tiempo a la gente para que se vea el documental de Schumacher. Pero el paréntesis pequeño, recuerden que eso es entretenimiento.
Total.
Recuerden que es entretenimiento, por favor.
¿Qué habrá dicho solo el paréntesis que habrá dicho Rubens Barrichello, ¿no? Dejémosla ahí, porque eso da para hablar.
Ese lo dejamos pendientes, en temitas pendientes.
Ese, se los dejamos ahí, los picamos para que le den play.
Vaya, sí, por favor. Esos tampoco nos van a pautar nunca, entonces pues bueno, ahí lo tiene tío Netflix. Pero venga, de la carrera de Interlagos, yo pues realmente es que tengo recuerdos, yo estaba chiquito, pero en esa época, o sea, aparte, más allá de las carreras, porque yo sí me acuerdo que mi papá me había, o sea, yo empecé a ver Fórmula 1 con mi papá en la época en que Schumacher, o sea, que Schumacher y Häkkinen peleaban el título. Para mí era el carro rojo y el carro negro. Entonces a mi papá le cogió uno y dijo que él iba a apoyar al carro negro y yo iba a coger al rojo. ¿Por qué? Porque Enzo Ferrari tenía razón. Yo siempre quiere coger el berraco carro rojo. Tenía razón.
Así, o sea, es.
Enzo tenía razón. A mí me parecía más, cuando era chiquito, más llamativo el carrito rojo. Entonces ahí empecé a verlo. Y yo creo que esas carreras siempre, o sea, esas siempre las veía obviamente con mi papá y madrugábamos a eso, y las que no se podían se escuchaban por radio después de jugar fútbol, por lo menos las clasificaciones, y seguramente estaba con mi papá en la casa viendo esa, que esa afortunadamente no eran tan temprano. Esas eran ya tipo mediodía, las de Interlagos, entonces se podían ver más cómodamente en la cosa de uno de infante bien activo, entonces las podía ver más tranquilamente.
No, es que no, nos podríamos quedar hablando tanto de Juan Pablo. Lastimosamente hay tantos triunfos y tantas cosas maravillosas que tenemos que seguir avanzando en el tiempo y seguir leyendo también los comentarios de todos los que nos acompañan. Quiero que veamos esta imagen, las 7 victorias de Juan Pablo Montoya en Fórmula 1. Ahí están todas: Monza 2 veces, Interlagos 2 veces, Silverstone, Mónaco, por supuesto, Hockenheim. Es espectacular. Y obviamente la pregunta más absurda sería preguntar, pues, ¿cuál es la más importante? Porque obviamente por lo que representa el Gran Premio de Mónaco, seguramente muchos dirían esa. Pero ¿cuál es para ustedes la victoria que más se recuerdan? Porque puede que no sea necesariamente Mónaco. ¿Ustedes coinciden en eso? ¿Para ustedes la de mayor recuerdo, la que más memorable para ustedes es Mónaco, o es alguna otra?
No, para mí Monza.
La primera, Monza 2001.
Sí, Monza 01. Sí. Pues por lo menos a nivel de recuerdos para mí esa, aunque pues Mónaco, por ser Mónaco y todo eso es muy importante, pero yo me quedo con Monza.
Paula, ¿para ti cuál fue la victoria más memorable de Juan Pablo Montoya? ¿Es Mónaco o tú crees que pudo ser otra para ti?
Bueno, la verdad yo tengo dos. Siempre me ha gustado Mónaco, la verdad, pero me quedo con Monza. Creo que Monza, porque todo el mundo sabe que a mí me encanta Monza, me encanta el Gran Premio de Italia. Creo que tiene algo especial y significativo para Juan Pablo Montoya. Entonces yo creo que me quedo con Monza y Mónaco. Para mí son como las dos que a mí, pues obviamente me gustaron, me llenaron y obviamente generan como un poquito más de emociones. Además que la que siempre recuerdan de Montoya, pues viene siendo Mónaco, ¿no? O sea, es la que todo el mundo tiene como en el llavero, y la que más recuerdan los medios de comunicación y la gente, pues obviamente es eso.
Sí, de acuerdo, o sea, es mucho más representativa Mónaco, yo creo que no le cabe la duda a nadie, pero para mí, o sea, por lo que pudo demostrar Juan Pablo Montoya esa tarde, esta que dice Juan Camilo Coronado, para mí el Gran Premio de Alemania 2003 le dio un paseo, pero un paseo monumental a todos, ganó por más de un minuto, se pudo dar el lujo de frenar en la última vuelta, reducir velocidad, fue sumamente dominante esa victoria. Inclusive el mismo Juan Pablo recordaba esa victoria como una de las más especiales para él, porque precisamente pudo demostrar todo lo que tenía de su talento puro y excelso llegando a la Fórmula 1 con una herramienta que le permitió esa presentación dominante. Eso además fue una declaración de intenciones, fue el día que se terminó cualquier opción de título para Ralf Schumacher, porque hasta ese momento, si ustedes se acuerdan, Williams estaba en plena pelea, muy a lo Williams además, en la pelea de que los dos pilotos peleaban el título, entonces entre ellos se sacaban puntos. El día que Juan Pablo gana, por más de 60 segundos de diferencia, ese Gran Premio de Alemania 2003, se acabó cualquier discusión. Juan Pablo Montoya era el uno, Ralf Schumacher tenía que empezar a trabajar para él. Ricker, para usted, ¿cuál es esa victoria memorable? ¿Es Mónaco? Definitivamente, ¿usted ve otra?
No. Para mí es Monza 2001. Es una carrera muy especial porque resulta que yo cumplo años el mismo día que el papá de Montoya. Entonces, ese domingo había como un evento en la casa, íbamos a ir a algún lado a pasear por mi cumpleaños, pero obviamente íbamos a ir después de la carrera, pues qué mejor regalo que uno amanecer el día de su cumpleaños y ver a Montoya celebrar su primera victoria en Fórmula 1. En un fin de semana muy complicado, como con muchas cosas ahí, porque acababan de pasar los atentados en las Torres Gemelas, el día anterior se había estrellado Alex Zanardi, creo, o fue por esos días, entonces...
Fue el día anterior, precisamente.
Sí, creo que fue el día anterior en Lausitzring, pero esa victoria pues la recuerdo mucho porque pues, cayó en mi cumpleaños. ¿Qué más quiere el sapo que le echen agua, como dice mi papá?
Qué hermoso.
Sí, sin duda alguna. Es espectacular esa victoria. Y pues tendríamos que estar, o sea, podríamos quedarnos hablando acá cualquier cantidad de tiempo de esas victorias porque nos da todo ese tiempo, pero llega un punto de inflexión, llega la temporada 2006, esas discusiones con McLaren y esa noticia que quizás no quisimos haber escuchado, no nos gustó haber escuchado en su momento, yo no la entendí, era un joven, digamos que todavía no entendía muy bien la política de la Fórmula 1 y ver cómo salió Juan Pablo Montoya en aquel julio de 2006, pues fue un trago amargo, y yo lo recuerdo como algo que no entendía y que no me imaginaba un domingo de Fórmula 1 sin Juan Pablo Montoya en la grilla.
Y si usted no lo entendía, yo estaba más chiquito y sí que menos. pero sí, fue raro. Y que se fue a NASCAR y creo que si han escuchado y nos han escuchado y nos han leído durante todo este tiempo, con Motor Fans creo que tienen muy clara cuál es mi posición sobre NASCAR y mis impresiones de NASCAR. Pero para que no me echen un poco más de odio del que ya me han echado cada vez que hablo de esto, pero a mí la NASCAR en ese momento pues me parecía aburrida, o sea, me parecía floja. Y todavía al sol de hoy a mí la NASCAR no me gusta. Y bien que les guste a ustedes. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta realmente la NASCAR y a mí siempre me pareció que esa ida a NASCAR era como... Bueno, hasta aquí fue. Ese fue el cuando los futbolistas, el James Rodríguez que se va para Qatar, cuando no, se van para China.
No, pues, tampoco, o sea,
entonces, pues, para mí era, y porque a mí la NASCAR nunca me ha parecido llamativa, nunca me ha parecido atractiva, pueden ustedes creer lo que quieran de la NASCAR. Y sí, la NASCAR, a mí, Juan David Lara, me parece floja, lo siento. A ustedes les puede parecer la última maravilla, pero ¿qué le hacemos?
@ Juan Dalara 19 en todas sus redes. Bien puedan, sigan, armen una
fila. Cójala contra él.
Cójala contra él.
Mire, pero ahí está el carro de Telcel, véalo.
Hay algo que toca recordar de NASCAR, y son esas tres victorias. Está bien, fueron tres victorias en 7 temporadas.
Uy, pero... no, espere. Tan feo, o sea, yo me acordaba el que dijo Andrés, pero este de Telcel no, y esto está peor. Jorge, está horrible.
Es feito con ganas.
O sea, el otro era que cogieron la pintura que sobró, este cogieron dos pedazos de carro distinto.
Casi.
¡Está inmundo!
Como el Frankenstein que corrió alguna vez a Adrián Fernández.
Yo creo que Juan David dijo que ya había visto algo peor y se dio cuenta que no.
Uy, no.
A mí me parece muy chévere ese año 2006, esa salida de Montoya de Fórmula 1, porque yo creo que ese año marca la debacle de Ron Dennis en la Fórmula 1. Creo que ahí empieza a fraguarse la salida de Ron Dennis. Duraría muchos años más, pero uno no se explica cómo después de haber lidiado con Ayrton Senna y Alain Prost, vino a hacer lo que hizo. Porque la primera mala jugada fue cuando, antes de empezar la temporada 2006, anunció que había firmado a Fernando Alonso y que decidirían, basados en el rendimiento, si seguían o con Raikkonen o con Montoya. Ya ahí eso es ponerse a jugar con fuego. O sea, ¿quién le dijo a él que Raikkonen y Montoya iban a quererle demostrar qué? O sea, Raikkonen y Montoya, dos pilotos que lo que menos quieren en la vida es que alguien les diga, venga a ver si se gana el puesto. No, esas vainas no funcionan así con ese par de pilotos. Y viene Montoya y le firma pocos días después del Gran Premio de Estados Unidos con Chip Ganassi para correr en la NASCAR. Creo que eso lo anunciaron en Chicagoland. Y al ratico, Raikkonen le firma con Ferrari.
Permítame, lo interrumpo porque quiero darle el cambio rápidamente a Paula. Paula tiene que retirarse porque va a arrancar un proyecto en televisión, o sea, nos vas a barrer básicamente, pero te deseamos muchos éxitos, Paula, te deseamos muchos éxitos en ese proyecto y quiero que te vayas contando lo que en una palabra o en una frase pequeña, lo que representa para ti Juan Pablo Montoya.
Grandeza. ¿Saben? Creo que Montoya representa eso para mí por muchas cosas y el carácter. Yo creo que si algo voy a admirar completamente de Juan Pablo Montoya, su carácter, su tenacidad. Y Verstappen es el Juan Pablo Montoya de la actualidad. Ahí está peleando con Hamilton, tratando de sacarle sus victorias y poderle quitar un poco ese campeonato mundial. Juan Pablo Montoya no lo logró, pero bueno, creo que Monty es una persona de admirar y que ojalá siga siendo historia en el automovilismo, que creo que todavía tiene tiempo.
Bueno, yo creo que sí, es sin duda la grandeza, es un símbolo impresionante. Acá la gente aplaudiendo a Paula, dice Rory McDonald que solo veía el Motor Show por ti. Tranquilos, Paula va a continuar.
No, yo voy a seguir.
Ella va a continuar todos los lunes, solo que después, seguido este programa, la van a poder ver en vivo por televisión, así que se contactan con Paula, ella les contará todos los detalles, pero ella sigue acá en el Motor Show y desde acá
yo voy a seguir con ustedes, sino que hoy comienza el programa, estamos en ensayos generales y para que no se lo pierdan, esto no es de automovilismo, vamos a hablar de fútbol, pero va a ser a las 10 de la noche por Telecafé, entonces ahí meto la pauta para que se conecten en una hora aproximadamente y nos acompañen porque hoy va a estar interesante.
Es muy chévere porque vamos a poder decir que salió del Motor Show y ahí nos damos champú todos.
Sí, ahí nos damos ánimo. Salió de la escuela del Motor Show. No, mentiras. Tú conoces mucho antes y te deseamos muchos éxitos, Paula, de verdad, con todo.
Muchas gracias. Los dejo. Feliz noche para todos, muchachos. Feliz noche y nos vemos el próximo lunes para hablar de Fórmula 1, a ver qué nos va a dejar, no sé si somnoliento Gran Premio de Rusia o tendremos sorpresas, porque no sabemos qué va a pasar, pero ojalá Mazepin no gane. Chao.
Apuesta al chao, caballo Paula. Perdedor.
Apuesto a lo seguro, Paula Rodas. Bueno,
es más probable que salga Putin cabalgando encima de un oso por la recta principal de Sochi a que gane Mazepin.
Ay, no, esto es de verdad, uno se divierte mucho acá en el Motor Show y gracias a todos los que nos están escribiendo acá en el chat y sí, Paula continúa con nosotros acá en el Motor Show. Ricker, continúe por favor con su intervención porque le corté el viaje muy feo, perdón.
No, era justo innecesario. No, lo que estaba diciendo es que de verdad Ron Dennis en ese año se pifió y en cuestión de un par de semanas Montoya se le va para la NASCAR y Raikkonen firma con Ferrari, a donde llegaría a ganar el campeonato. Y es por eso, un poco, que al siguiente año debuta Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton no tenía cupo para el siguiente año en Fórmula 1 y más o menos los que le abrieron el cupo ahí fueron Montoya y Raikkonen. pues porque ellos dijeron, Ron Dennis, tú estás loco, nosotros que nos vamos a poner a pelear, yo me voy para Ferrari y este se va para NASCAR y mira a ver qué haces con tu equipo.
Tal cual, tal cual. Ahora, yo sí coincido con lo que dicen algunos en este chat. Juan Pablo, con ese cambio, con esa salida, demostró que no se necesita estar permanentemente en Fórmula 1 para ser feliz y para ser el piloto con toda la grandeza. Porque hay más categorías más allá de la Fórmula 1 y lo estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo cómo surgen pilotos, Romain Grosjean, por ejemplo, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen, que saliendo de Fórmula 1 están resurgiendo y están teniendo unas temporadas muy, muy positivas, sensacional lo de Romain Grosjean, por ejemplo, en IndyCar, que ya lo hablaremos en minutos. Ya lo hablaremos en minutos. Ricker fue, mejor dicho, le tuve el ojo pendiente al Gran Premio Laguna Seca de IndyCar este fin de semana y fue un carrerón lo que hizo Grosjean.
Pero ahora, es que eso, o sea, digamos, perdón, lo interrumpa, es que también hoy en día también es mucho más, digamos que más fácil acceder a muchos de esos contenidos, y contenidos los llamo cualquier otra, o sea, todas las categorías. Es mucho más fácil acceder a esos contenidos. Bueno, tal vez IndyCar no, porque claro, es asco. Pero al resto en general es mucho más fácil acceder a ver esas carreras, cosa que antes no había. A duras y pues en Colombia sí que menos. A duras penas transmitían las carreras de Fórmula 1 porque llegó Montoya. Y las de CAR porque estaba Montoya. Pero de resto, o sea, yo de verdad me acuerdo de las carreras de la época de Schumacher y Hakkinen que les contaba hace un rato que veía con mi papá y hasta ahí, pero de resto que uno dijera que habían muchas más categorías o que mostraban todo el resto, ni idea, o sea, eso era lo que uno a duras penas veía. Y quiero dejar algo muy claro también que respondía alguien ahí, que decía Salomón Alejandro Alfaro, o sea, que a uno le guste el fútbol no quiere decir que no le guste el automovilismo, dejen de ser tan querérselos bien pensantes, o sea, no sean giles, por favor. O sea, entonces, o sea, todo es blanco o todo es negro, no sean bobos, o sea, de verdad, la vida no es así, no sean maquiavélicos. Y si a usted le gusta la NASCAR, papito, vaya y vea NASCAR, le estoy diciendo que no, que a mí no me gusta, porque a mí no me gusta.
Porque a mí le dieron cuerda a Juan David, sí, hombre.
Sí. No, yo que me voy a dar piñas por NASCAR. Puf, pobre bobo. No, sean serios.
No, pero ya, Juan, mire, tranquilo. Sí,
mire, ustedes pueden ver lo que quieran. Ustedes pueden ver lo que quieran. Y dejen a la gente ver lo que les dé la gana. Y si no les gusta el fútbol, no les gusta el fútbol. A mí no me gusta NASCAR. A mí no me gusta, no sé, el racquetball. No me gusta el tenis. Y... ¿cuál es el problema? ¿Por qué se creen mejores o superiormente morales a otras personas simplemente por eso? No lo son. O sea, y dejen ese discursito pendejo, y no se lo digo a nadie en específico, sino en general, dejen ese discursito pendejo de creerse bien pensantes porque, yo no escucho reggaetón, yo escucho a Beethoven. No, yo no veo fútbol, yo veo automovilismo. No, no sean bobitos. ¿Bobitos? No.
Ya, pues, todo lo que les guste.
Por favor, sí,
o sea, que me importa que les guste, hagan lo que quieran, pero...
Agarre un mantra, vamos con calma, respire profundo, toma agüita, como es usted.
Va a tomar agüita.
Bueno, puede que a alguno no le guste el fútbol, otro el reggaetón, otro no le guste NASCAR, lo que sí les va a gustar es esta imagen, porque cuando Juan Pablo Montoya sale de NASCAR, vuelve a IndyCar, pelea el título, lo pierde increíblemente en la última carrera,
se gracias a Power,
entre otras cosas, pero nos deja esta joya. Segundo gracias. Triunfo en las 500 millas de Indianápolis, 15 años después, para mí, y lo defiendo ante quien sea, la victoria más épica y memorable de Juan Pablo Montoya en toda su carrera.
Es tremendísima esa victoria. Había un video, lo desmontaron de YouTube, que era el onboard con el audio del radio, el spotter de él y de él.
Sí.
Mano, qué video tan brutal, porque es que es esa calma tensa, esas últimas 15 vueltas con la mordida en el pasto y cómo le van diciendo a él a qué distancia tiene al de atrás, y el tipo va calladito todo el tiempo, solo haciendo caso, haciendo lo que tiene que hacer. Yo de esa carrera recuerdo, yo estaba parado encima de mi cama viendo la carrera. Yo apenas unas semanas antes había empezado mi podcast. Y cuando Montoya pasa faltando tres vueltas para el final a la punta, yo dije, la embarró. Tres vueltas es demasiado. O sea, había que esperar al menos una vueltica más. Y no creía en ese momento que fuera a poder mantener a raya a los pilotos con los que estaba compitiendo en ese momento la punta. No me acuerdo quiénes eran. Creo que era Newgarden, uno de los que estaba ahí.
Es que fue una carrera... O sea, yo me quedo con dos imágenes. Yo me quedo con la amargura inicial, ¿no? En las primeras vueltas, cuando lo golpea desde atrás, Simona de Silvestro tiene que entrar a los pits. Queda en la posición 32. Obviamente uno se amarga. O sea, la carrera era larga, llevábamos cuatro vueltas, si no estoy mal, tres vueltas de carrera, pero uno dice, pues madre, posición 32, o sea, cualquier cosa puede pasar, en cualquier accidente puede quedar metido y se acabó la carrera para Juan Pablo. Y empieza a remontar y empieza a tener un rendimiento memorable, espectacular. Y la otra imagen que yo tengo es esa que dice usted, pasando por la tierra, y ese grito, yo cada vez que lo escucho se me eriza la piel, ese relato de Andrés Agulla, diciendo Montoya por la tierra, pero usted está viendo lo mismo que yo, dice.
O sea, sí.
Maravilloso.
Yo me acuerdo que en la semana siguiente me conecté a un chat en una emisora en Estados Unidos y mandé una pregunta. Y mandé la pregunta de qué pasó en ese momento. Y la respuesta de Montoya fue, casi la cago, en inglés, obviamente, con la palabra F.
Claro. Claro, o sea, es que el nivel de maestría para llevar por la tierra, hasta por la tierra pasó ese día, es que fue bárbaro.
No, es un carrerón. Y una cosa, usted debe tenerla ahí, Andrés, porque usted estuvo al año siguiente en Indianápolis. Esa era la carrera que había que ganarse, porque la boleta de la centésima edición tenía a Montoya pintado encima.
Sí, señor, efectivamente, o sea, es... Era eso, Juan Pablo mismo lo dijo. Él decía, yo preferí estar ganarme la 99 porque salí en la boleta de la 100. Una maravilla. La boleta de la edición 100 que todo el mundo la quiere, la tengo por allí guardada, es un recuerdo maravilloso. Sé de gente que la tiene firmada también, eso sí me da un poquito de envidia, pero...
Es que apenas venga Montoya algún lado a firmar cosas, lo que tengo es un montón de vainas para llevar.
Sí, camionados de merchandising y recuerdos para firmar. Pero fue la victoria, creo que coincidimos, ¿no? Juan, no sé si piensa otra cosa, pero fue la victoria más épica de la carrera deportiva de Juan Pablo.
De las que yo recuerdo, por lo menos, o que tengo en ese momento en la cabeza, sí. Y creo que también esa misma temporada a mí me sigue dando rabia como le quita el campeonato Power y Penske en Sonoma, ¿sí? Sí, en Sonoma.
Al final del año. Juan Pablo sí. Lideró el campeonato todo el año porque arrancó ganando, si se acuerdan, en San Petersburg. Lideró todo sí. El año IndyCar y la última prueba con esa regla ridícula de IndyCar de que esa última carrera daba puntaje doble, eso también fue factor para que pues estuviéramos del otro lado del mostrador, ¿no? 15, 16 años antes... Habíamos ganado un campeonato de kart en desempate, se lo habíamos ganado a Dario Franchitti, o se lo había ganado Juan Pablo Montoya a Dario Franchitti. 16 años después, el desempate no nos favoreció, qué amargura tremenda.
No, pero, o sea, más allá del desempate, eso, o sea, yo siempre llevé en la mala Willpower desde ese día, por lo que hizo en esa carrera, porque realmente yo pensaba después de Indy 500 y eso, pensaba que era, o sea, era como el... O sea, el llevarlo a un nivel mucho más allá, el ganar el mismo año Indy y también ganar el campeonato, pero también después me ponía a pensar, bueno, ¿y ahora qué? Aunque esas eran las épocas en las que todavía el automovilismo colombiano era todo felicidad y todo era bonito y todo era hermoso y todos veíamos un futuro brillante cada fin de semana. Después de eso empezó, bueno, el 2016 todavía era más o menos bello, y ya después del 2017 para prácticamente 2020, todo era, ¿y qué hacemos?
Exactamente, sí, ahí cambió muchas cosas, pero de todas maneras, el futuro que se está viendo ahora, yo creo que es más prometedor, yo creo que tenemos pilotos que están allí, para dar la pelea y para seguir surgiendo y llevando nuestra bandera. Vean que venimos de un fin de semana memorable, celebrando un título y celebrando una victoria en automovilismo también. O sea, hay talento, hay capacidades. Lo que tenemos que hacer todos es creer en ellos, es creer en ese talento y desde nuestro lado, como medio, difundir esa información y aquellos que nos están viendo, a los fanáticos, apoyar a esos nuevos talentos también. Está bien, todos queremos que Montoya sea eterno, yo soy totalmente franco, yo quisiera que Juan Pablo nunca se retirase, pero algún día va a pasar y no, tenemos que apoyar. No está lejos el retiro de Juan Pablo, eso también es totalmente cierto, pero tenemos que apoyar a toda esa nueva generación que viene porque ellos son los que van a seguir con este tricolor y nos van a dar la posibilidad de seguir celebrando esas victorias como lo hicimos hace una semana con David Alonso y con Nicolás Baptista.
Sí, realmente total. Yo creo que después de esa experiencia de Montoya, sobre todo después de que Volvi sale de IndyCar, le cambió mucho el chip de empezar a ser un Montoya más allá de piloto, también empezar a tratar de formar, porque creo que Montoya mismo de cierta manera se dio cuenta de que la generación de los Gaby Chávez, de los Yacamán, de los Muñoz, esa generación se quedó ahí en el aire y terminó siendo una generación que se perdió, porque eran muy, muy buenos pilotos, pero que por temas económicos y de diversas formas se perdió y que realmente de ahí para atrás no había realmente nada de pilotos a nivel internacional, no había prácticamente nada, y que había una brecha enorme. Entonces pues tocaba empezar a formar, pues obviamente él pues con el impulso del hijo y eso, pues fue un impulsor acá del X30, que yo no tengo tan claro qué fue lo que pasó con el X30 finalmente acá en Colombia, y empezó a formar los chicos que, pues por lo menos los Nicolás Baptiste, pues obviamente Sebastián, y pues a darle impulso a muchos otros chicos que puede que no suenen tanto, digamos, a nivel internacional, pero pues que igual les dio un boost importante en sus carreras. Yo realmente no sé si ustedes saben puntualmente qué pasó con el X30, yo creo que eso se terminó, ¿no?
Tengo entendido, y no es oficial, ni mucho menos, pero tengo entendido que pues no dio los resultados esperados en cuanto a adopción de pilotos y de equipos para armar un campeonato totalmente consolidado. Acá la realidad es que Rotax tiene una tradición mucho más longeva en el automovilismo. De hecho, la primera escuela de kartismo que ha habido a nivel nacional es la escuela que hoy en día maneja Rotax, la familia Rico. Entonces, creo que pues allí también hay una competencia. No olvidemos que son proveedores diferentes de kartismo, de motores. Al final es una competencia también entre esas marcas. Y creería yo que el camino va por ahí. Realmente la razón oficial no la tengo. Creo que nunca la hubo tampoco. Pero al día de hoy es cierto, campeonato de X30 parece que no va ahí en marcha. Entonces, obviamente allí cambió la cosa. Ahora, antes de continuar, quiero responderle esta pregunta a Andy BR, porque él ha estado muy acucioso hablando del tema del autódromo de Tocancipá. No sé para quiénes será tabú, para nosotros no. Acá en el Motor Show hemos dedicado programas enteros hablar del automovilismo colombiano, del autódromo de Tocancipá, inclusive a propósito de la situación que se dio con el incendio de Camilo Forero. Claro. Te invitamos, Andy, a que veas esos episodios anteriores donde tratamos el tema de la seguridad, porque creo que también está en nosotros empezar a liderar esos movimientos. Y eso incluye a los fanáticos también, a ustedes que están del otro lado de la pantalla, apoyar el automovilismo nacional, estar enterados de lo que ocurre para de esa misma forma, con conocimiento de causa, empezar a liderar y presionar por mejores condiciones para nuestro deporte, porque de acá es de donde salen esos semilleros. Es así de simple.
Sí, toca. No hay de otra, hay que mirar, también hay que tener en cuenta, ¿no? Lo mismo que les digo siempre que tocamos el tema, el autódromo de Tocancipá es un escenario privado. Es una gente ahí con mucha capacidad monetaria en el país, pues mantienen lo que pueden. O sea, si uno mira otros escenarios, autódromos clase A en el mundo, todo autódromo clase A en el mundo tiene apoyo gubernamental, y pues ahí sí, volvemos a la pelea de hace un rato, pues ¿qué le vamos a hacer si es que aquí a lo único que le meten plata es al fútbol? O sea, que le meten plata a la ciega, ¿sí? O sea, alguien dice, es que queremos hacer un partido en el barrio, ahí cae RCN a transmitir.
Exactamente.
Y eso es un decir, porque eso suena muy bonito, pero si se dan cuenta, los presupuestos en todos los deportes se han reducido estrepitosamente desde que se creó precisamente el Ministerio del Deporte, y si se dan cuenta, los resultados, por ejemplo, en Juegos Olímpicos son los peores en los últimos prácticamente 10 años, o sea, en las últimas dos ediciones son los peores, irónicamente en Paralímpicos, que tienen mucho menos presupuesto, y si antes tenían poquito, ahora sí que tienen menos, fueron de los mejores que se han logrado, y ni siquiera es que le metan tampoco al fútbol, porque si no, no tendríamos las porquerías de estadios que tenemos, como por ejemplo el Plaza Salcid en Neiva, o todo eso, porque es que el problema
el
es que
el estadio más grande del mundo, ¿no? Dicen que nunca se llena.
Sí, no, pues si nunca abre. El problema es que también el apoyo gubernamental es bueno cuando es un apoyo. Acá todo es mafia. O si no, miren el autódromo en Bello y todo lo que ha pasado en Medellín, que también lo hemos hablado acá, de todos los problemas de corrupción, robos, hiperinflaciones de presupuestos que han tenido y todo ese tipo de cuestiones. También es parte porque tiene plata privada, pero también tiene plata pública, y pues la plata pública, ustedes saben que son 10 para el bolsillo del político de turno y uno para lo que se vaya a hacer si le va bien. Y tocan, sí, todo lo necesario.
Nos da para hablar otro día de eso, y lo de Medellín lo tenemos pendiente. Ahí lo hablaremos. Andy, ahí tratamos de darle un brochazo rápido a la situación, pero acá en el Motor Show hablamos de ese tema, eso sí no le quepa ninguna duda.
Sí, tenemos
que saltar rápidamente. Exactamente, episodios anteriores, allí lo encuentran. Tenemos que saltar rápidamente al último periplo que ha tenido Juan Pablo Montoya. El campeonato en IMSA, después de tantos años, vuelve y nos da un título. O sea, gana en lo que sea Juan Pablo Montoya. Además, este carro es Acura, un prototipo hermoso. Tengo el honor de tener ese modelo a escala y es maravilloso.
Es un recuerdo
espectacular.
Qué bárbaro, qué gran carro. Ahí lo está mirando. No se aguantó, al fin mostró algo.
Toca mostrar un poquito, sí. Hoy era el día para mostrar.
¡Ah, qué belleza! Qué...
A mí ese carro, ese Acura también siempre me gustó mucho por la combinación de colores. O sea, por esa combinación, sí, de colores y el diseño. Siempre se me hizo muy parecido a los carros Penske patrocinados por Marlboro. Época de Sam Hornish y eso. Siempre se me hizo como muy por ese estilo. Y también, o sea, me llamaba mucho la atención, o sea, como esa combinación de colores. Ese también siempre me pareció bien bonito. Y de IMSA, para hacer la cortica, de IMSA, yo creo que después de lo que fue la salida de Montoya de IndyCar, y después como de ese bajonazo fuerte del automovilismo colombiano, porque parecía que volvía a tener como un segundo impulso, como un segundo auge el interés del automovilismo en general en el país, y después se desplomó de la salida de Montoya y de todos los otros pilotos, quedó como que, bueno, sí, Montoya se fue a IMSA, pero ¿qué diablos es IMSA? Todo el mundo quedó como, ¿qué diablos es IMSA? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come toda la vaina? Y tocó, pues, como que fuera como un aprendizaje para mucha gente de qué era eso, cómo funcionaba eso, qué pasaba con eso, y fue un campeonato que yo siento que, como que sí, o sea, para los que les gusta el automovilismo, eso sí, sí tiene una relevancia, pero como que pasa un poco desapercibido. Yo tengo la sensación de que a nivel general pasa un poco desapercibido por el mismo desconocimiento general que hay con respecto al automovilismo en este país, cosa que ya sabemos, ya lo hemos discutido muchas veces y que sigue pasando, obviamente.
Ahora, hay una situación
de desconocimiento y que de verdad es que Montoya se alejó mucho de la prensa en su momento. Entonces uno todavía se encuentra gente que le pregunta, ¿y Montoya todavía corre? Pues claro, está corriendo más que nunca.
Pero que cómo no se iba a alejar de la prensa si él daba una entrevista para Colombia y sacaban el primer titular incendiario para darle palo. Pues con toda razón dejó de darle entrevistas a los medios colombianos y eso de alguna manera pues también nos afecta a nosotros, a los medios independientes, porque cada vez es más complicado conseguir un espacio con Juan Pablo Montoya. Muchos decían al inicio del programa que ojalá hubiéramos tenido a Juan Pablo acá, pero la realidad es que es muy difícil que Juan Pablo se preste para este tipo de cosas. O sea, acá hay que ser sinceros. Diego Mejía, que es un gran amigo de Juan Pablo de toda la vida, pilotos que inclusive armaron escuela, o sea, hicieron escuela de automovilismo juntos hasta que Diego Mejía se dio cuenta que la vida para él iba a ser detrás del micrófono. Diego Mejía es quizás el único que puede llamar a merced a Juan Pablo y preguntarle, oiga, quiero una entrevista con usted. Porque le dieron tanto palo histórico el periodismo colombiano a Juan Pablo Montoya que él sencillamente se cansó.
No, y mire que de verdad lo que dice Rick sí es cierto, porque en esa época yo estaba trabajando en medios y trataba de hacer para esos medios, yo las sacaba como cosa mía, las notas por lo menos de lo que pasaba con Montoya, y uno leía los comentarios de las publicaciones en redes sociales y dice, Montoya todavía corre, pues ya que había retirado y cosas por el estilo, entonces pues eso es común. Y sí, realmente lo que dice Andrés, o sea, si a Diego Mejía, siendo Diego Mejía, probablemente Montoya cada vez que le dice que hagan una entrevista lo puede mandar para el carajo si no quiere. Y no se las da ni a él, que él es el amigo. A nosotros tres pelagatos, ¿quién ni siquiera qué nos va a responder? O sea...
Desafortunadamente es verdad, yo sería el primero encantado de tener a Juan Pablo acá, aunque no, francamente me quedaría congelado, no sabría qué preguntarle, pero...
No, yo tampoco, no tendría idea. Pero algún día espero tenerlo en el podcast.
Sí, algún día.
Si escucha esto, porfa. Yo voy donde sea.
También, o sea, la idea también es, o sea, quisiéramos tener también muchos pilotos, pero pues también hay que ser realistas de que nosotros hacemos esto, o sea, el Motor Show y con el Motor Fans, digamos que tiene cierta, quiero creer que tenemos cierto reconocimiento en algún lado, en algún sector, pero pues no nos da como para... O sea, no somos Ibai Llanos como para sentarnos acá con a tomarnos un tinto con... Hoy nos tomamos un tinto ahí con, no sé, con Juan Pablo Montoya. Mañana vamos y nos tomamos, no sé, un whiskycito con Verstappen. Nos medimos la ropa con Lewis Hamilton, ¿o qué? O sea, no nos da para tanto, pero algún día de soñar no cuesta nada.
Algún día lo intentaremos, no hay duda de eso. Hay que cerrar este pedazo de Juan Pablo Montoya, este capítulo especial dedicado a él. Tenemos dos cosas muy pequeñas que tenemos todavía que hablar de lo que ha sucedido alrededor de las carreras de este fin de semana. Miguel Trujillo nos dice, ¿se les olvidó la carrera de campeones? No, señor, no se nos ha olvidado, porque Juan Pablo Montoya encima termina ganándole a todos los pilotos campeones que estuvieron en esa carrera en Miami, y fue un momento épico, y cuando uno dice Juan Pablo es campeón de campeones, pues, o sea, ¿cuánto más tiene que demostrar Juan Pablo? Y para aquellos que decían, oiga, IMSA qué, pero es que IMSA no tiene las 24 horas de Le Mans, entonces eso no cuenta. Ah, bueno, pues se ganó Le Mans este año. En su categoría, totalmente cierto, tuvimos. Pero se ganó Le Mans y
no
tiene
esos
tres
trofeos. No vamos a volver a entrar en ese debate.
No vamos a volver a levantar
la vista. No da para volver a entrar en ese debate, pero hoy obviamente el tiempo no nos da, pero tiene los tres trofeos.
Tiene los tres trofeos.
Vayan y vean el capítulo que hablamos de Le Mans y nos dimos palo ahí un rato.
Por favor, triple corona de Juan Pablo, hicimos un debate completo sobre él en el Motor Show. Compañeros, agradeciéndole a ustedes, agradeciéndole a todos los que nos han escrito a lo largo de todo este programa, quiero terminar con ustedes de la misma forma que le hice esa pregunta final a Paula. Ricker, para usted, ¿qué representa Juan Pablo Montoya? En una palabra, en una frase corta, ¿para usted qué representa? Uf.
No, pues me cogió fuera de base. Yo creo que mi gran hobby es el automovilismo por Juan Pablo Montoya. Es cierto que yo empecé a ver Fórmula 1 por Schumacher, porque un día canaleando llegué a eso, pero tener un piloto del país de uno haciendo las cosas que él hizo, conociendo el deporte, yendo a correr karts, tener mi podcast, estar acá con ustedes, es todo es por lo que Juan Pablo Montoya hizo en las pistas a finales del siglo pasado y a comienzos de este. Entonces, pues, Montoya un poco engloba mi pasión por el automovilismo. O sea, si no hubiera estado Montoya, a lo mejor a mí me gustaría el fútbol, Dios mío.
Juan David, para usted, ¿qué representa Juan Pablo Montoya?
Yo siempre lo he dicho, para mí Montoya es de los 5 deportistas más influyentes de la historia de este país, probablemente entre los 3, y para mí yo creo que está entre los 3, y si no me gusta que ganó Le Mans, no sé, pues de malas, lo mismo que si no me gusta NASCAR, de malas.
De malas,
o sea, de malas, y si no les gusta el fútbol a ustedes, pues de malas. Pero qué... Me fui por estar molestando de los comentarios. Que Montoya es para mí de la verdad, de la historia del deporte colombiano en general, de todos los deportes. Sí, amigos, el fútbol también. No me peguen. Es de los 3 deportistas más importantes de la historia de este país. No solamente porque, o sea, por lo que haya hecho Montoya per se, sino a pesar de. Porque como suele ocurrir con casi todos los deportistas grandes en este país, es a pesar del país que logran muchas de las cosas que logran, porque apoyo acá no hay para ningún deportista, prácticamente hay apoyo, solamente los apoyan ya cuando hicieron lo que tenían que hacer, y ahí sí todos son amigos de ese, y sale y mandan a las cámaras a donde el tío, donde el perro, donde el amigo, donde el vecino, donde el primer entrenador, donde la primera mascota, donde la profesora de matemáticas de quinto de primaria. Y muchos deportistas de estos han marcado historia, y sobre todo que han sido capaces de cambiar un paradigma que se tenía en este país, porque lo que hizo Montoya en una época muy complicada para este país, y que veníamos de una crisis muy, o sea, de lo que representa Colombia como tal, muy grave, ver a un tipo que con una bandera colombiana y que por lo menos no le dijeran narco, ya era un gran avance, y que sobre todo que fuera una persona que logró hacer muchas cosas y poner el nombre de este país, y que lo sigue teniendo, y que muchos lo tienen como referente, a pesar del país en el que estuvo y en el que nació, porque a pesar de eso, de toda la crítica, de por eso es que se ha dado lo de que Montoya ya no habla con prácticamente nadie, así hace poquito haya estado con Suso, pero pues amigos, es Caracol Televisión. Entonces...
Le pagaron a Montoya y a Suso.
No, o sea, esos pueden mover el cielo y el infierno para conseguir esa entrevista, y quién sabe desde cuándo la estarían llevando. Y pero Montoya para mí es del top 3 de deportistas de toda la historia del deporte nacional. Muchas veces lo he discutido con otros amigos, con muchos, hablando con otros deportistas también, pero Montoya es Montoya. Y yo creo que superar a Montoya en este país es de las cosas que yo creo que, por lo menos a lo que uno vea y vislumbra futuro, pronto elijo, pero más allá de eso, de que salga otro Montoya que no sea de apellido Montoya, sí, literalmente, yo lo veo muy, 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 muy difícil, por no decir imposible.
Es muy complicado.
Supremamente complicado. Para mí, la definición de Juan Pablo Montoya va más allá de sus logros deportivos. Está clarísimo, o sea, no puedo más que coincidir con lo que dicen ustedes dos. Cuando yo empecé a ver a Juan Pablo Montoya, yo tenía 10 años, y me enganché tanto con ver a un colombiano triunfando en las pistas del mundo, que yo soñé con ser piloto. Hice escuela de kartismo, digamos que en cualquier momento estaría avalado para correr en campeonatos nacionales de kartismo. Me di cuenta que es supremamente caro, costoso, y no iba a arriesgar el patrimonio familiar de una familia de clase media de Bogotá para irme en esa locura de jugar a las carreras. De allí surgen muchos proyectos e iniciativas que terminan llegando acá a Colombia Motor Fans y al Motor Show. A mí Juan Pablo Montoya, más allá de lo que yo hago de carrera profesional, Juan Pablo Montoya me dio un propósito de vida. O sea, ver al hombre triunfar y ver llevar el tricolor colombiano le cambió la vida a muchas personas, y yo me incluyo en eso, porque a mí me dio un propósito de perseguir algo que me apasiona, porque yo antes no lo tenía. Sí, el fútbol, sí, pero realmente nunca me enganchó el deporte. El automovilismo sí me enganchó, y lo sigo con mucha pasión desde entonces, y eso es posible gracias a lo que ha hecho Juan Pablo Montoya. Para mí es eso, para mí es una inspiración y un propósito de vida, para mí. Bueno, cerramos.
Has llegado al alma, Andrés.
Tenemos una cantidad de información. No lloren, por favor. Tenemos una cantidad de información todavía pendiente por hacer. Teníamos un motor quiz preparado, pero el tiempo se nos va. Motor quiz especial de Juan Pablo Montoya, el próximo programa. Y les tengo una sorpresa, porque gracias a la gente de Móvil del BAC, tenemos un kit oficial del Gran Premio de Tractomulas, que lo vamos a sortear entre aquellos que participen en el motor quiz el próximo programa. Así que atentos con el próximo episodio del Motor Show, el próximo lunes, conéctense en vivo a las 8 de la noche, hora de Colombia, porque vamos a sortear un kit oficial del Gran Premio Nacional de Tractomulas, con chaqueta, gorra, termo, mochila, tiene de todo, realmente, un kit muy bonito del gran evento que tuvimos de automovilismo nacional este fin de semana. Vamos a hablar rápidamente de eso, pero antes, Ricker, quisiera que usted nos hable de lo que fue la IndyCar Series, porque tuvo una gran carrera en el circuito de Laguna Seca, una clásica.
Laguna Seca es un clásico, es una pista increíble en Estados Unidos, y la carrera que vimos este fin de semana en Laguna Seca tuvo de todo. O sea, si en el 97 habíamos bautizado, bueno, habíamos, ¿no? Jorge Kecklin bautizó como tractorista a Nardi, pasando a Brian Herta, que luego ganaría dos veces esta carrera. Pues ahora el hijo también ha completado dos victorias en la IndyCar, en este circuito. La pelea dura es entre Palou y Patricio Ward. Patricio Ward está viendo cómo se le esfuma el campeonato. Más de 30 puntos de ventaja tiene ahora sobre Patricio Ward, y será el todo por el todo en el Gran Premio de Long Beach la próxima semana. Y lo que hay que destacar en esta carrera es a Romain Grosjean. Ya habíamos dicho alguna vez en este Motor Show que en la Fórmula 1 los pilotos llegan muy jóvenes y no maduran, y muestran su madurez fuera. Pero además creo que esta carrera nos deja grandes, grandes preguntas. ¿Cómo es posible que un talento como Romain Grosjean, que apenas tiene un año en esta categoría y está peleando por victorias, está haciendo un carrerón? Vean los highlights que sacó la IndyCar para que vean las innumerables pasadas que hizo por fuera, por dentro, en el tirabuzón. Hizo de todo este tipo en la carrera. En las últimas 20 vueltas, este man se consagró. O sea, si hay un piloto fijo para el próximo año en IndyCar, es Romain Grosjean. Un carrerón. ¿Y cómo es posible que la Fórmula 1 se dé lujo de perder este tipo de talentos? Se preocupaban tanto por Fernando Alonso, y miren lo que tenía Romain Grosjean oculto detrás del lerdo Haas. Es realmente maravilloso. Y lo otro es que la Fórmula 1, además de que pierde talentos, se la pasa acabando con el show. Ese show que dio Romain Grosjean, esa pasada con golpe y todo, incluida a Jimmy Johnson, un lapeado ahí que estaba estorbando, qué pena con el 7 veces campeón de NASCAR, pero estabas estorbando, ¿sí? Eso, donde lo hubiera visto Masi, ¿no? Él estaría encantado repartiendo ahí segundos de penalización a toda la gente. Creo que si con
bandera
algo me
roja.
Quedo...
Bandera
sí,
roja.
Total. Si con algo nos debemos quedar de esta carrera en Laguna Seca, es eso. Es esta carrera en Laguna Seca lo que evidencia es cómo la Fórmula 1 daña el espectáculo y pierde grandes talentos por no ser una categoría realmente competitiva.
Nos dan motivos para sacar ese sticker cada programa, así no haya Fórmula 1. No hubo Fórmula 1 este fin de semana. No podemos dejar de hablar de Michael Masi. O sea, ya es institución en el Motor Show.
Oye, yo no hablé de Checo este fin de semana, este programa.
Diga alguna cosa, diga alguna vaina ahí.
No,
guárdese ya suficientes enemigos se ha ganado hoy, estimado Juan.
Ay, sí. Orson Cárdenas menciona a Ericsson, gran carrera de Marcus Ericsson también.
Gran carrera,
tipo, Marcus Ericsson. Tipo está, le cogió el tiro a esa vaina.
Sí, realmente... Y la IndyCar está volviendo a esa era dorada. Creo que nos da también para hablarlo en algún momento. El próximo fin de semana es la final de temporada. Alex Palou, contra Patricio Howard, la definición del campeonato, el gran premio de Long Beach, además era una clásica, la clasificación va a ser fundamental en ese callejero, una hermosa carrera para verla, traten de conseguir transmisión, guiño guiño, y nos comparten el link para verlo, porque no tenemos forma. Claro Video pasó todo el año y no pudieron.
Claro Video, o sea, Slim, alguien que le diga a Carlos Slim toda esa friolera de plata que haber pagado para tener los derechos en Latinoamérica, y los incompetentes de Colombia no fueron capaces de vender una sola suscripción por no arreglar la página. Una sola suscripción, hay que ser de verdad ineptos con ganas.
No me sorprende si, claro, en general, o sea, muy chévere que transmitieron, por ejemplo, los Olímpicos, pero después de los últimos Olímpicos, o sea, no de los de Tokio, sino los anteriores en Río, quebraron todo el canal por transmitir esos Olímpicos. O sea, así de mal manejan las cosas allá, que quebraron todo el canal y 4 años después prácticamente les tocó volverlo a rearmar para volver a transmitir los Olímpicos.
Pero pues bueno, la transmisión le salió muy bien, la de Tokio 2020, sí.
Pero a nivel de plataformas, por Dios, una empresa que vende tecnología, usualmente les falla la tecnología.
En casa de herrero, ¿hasta dónde palo? Decía mi abuelo, por ese lado.
Sí,
bueno, vamos a cerrar el Motor Show hablando rápidamente del gran evento colombiano que tuvimos este fin de semana, el Gran Premio Nacional de Tractomulas. ¿Cómo cambia la situación en el automovilismo? Porque normalmente se ven 20.000, 25.000 personas en el autódromo de Tocancipá para estas competencias. Por protocolos de bioseguridad no se pudo este año tener ese nivel de actividad en pista, y la fanaticada, se notó la ausencia de la fanaticada. Tuve la oportunidad de estar allá, pero estima, según la oficina pues, de comunicaciones del Gran Premio, estima que cerca de 300.000 personas vieron la transmisión en vivo. O sea, cuando las cosas se hacen bien y cuando se invierte dinero para una competencia de automovilismo colombiano, sí se le puede competir de frente al fútbol y a otros deportes. Y el Gran Premio Nacional de Tractomulas lo demuestra. Dieron una bolsa de premios de más de 50 millones de pesos, algo que ninguna categoría, ningún campeonato colombiano tiene, ni por asomo. Estamos viendo video de la final. Henry Guío, de una familia tradicional de transportadores de Boyacá, y muchos habían ganado, muchos de sus familiares habían ganado este Gran Premio de Tractomulas. No lo había hecho él, había estado múltiples veces en el podio de vencedores, pero no lo había ganado. Por fin, este año lo logró con el camión blanco que ustedes ven detrás. Ese duelo de cabezotes fue la gran final del Gran Premio de Tractomulas, con un diluvio absurdo que cayó en Tocancipá para esa gran final. Estábamos con pista seca hasta antes de la final y se vino un diluvio impresionante que además le puso un condimento maravilloso a la carrera, y yo creo que más allá de la propia competencia, es eso, es cómo se organiza un evento alrededor para lograr que sea un espectáculo para toda la familia y donde sí se le puede competir al fútbol.
Y mira que no solamente, pero en general, si ustedes al otro lado ahí sí de la pantalla o de, que nos escuchan, no han tenido la posibilidad de ir a un gran premio de tractomulas, de verdad, algún día vayan y verán que ese es el evento del deporte motor colombiano que más se puede llegar a asemejar a lo que uno ve por televisión en los grandes premios, guardando las proporciones, claro está, pero con un gran premio de Fórmula 1, con una carrera de IndyCar, es lo más cercano que se puede, porque no es la única vez. Bueno, han habido dos. Carrera de estrellas, porque estaba Montoya. Pero en general de eventos que recurrentes. Es el único evento en el calendario del deporte motor colombiano que llena Tocancipá. Es el único.
Y lo llena dos veces. Lo llena dos días seguidos. Son 15.000, 18.000, 20.000 personas el sábado y la misma cantidad, a veces más, el domingo.
Es el evento, o sea, para mí es el evento más importante del deporte motor, por más de que estén las 6 horas de Bogotá y lo que quiera, pero para mí el Gran Premio Nacional de Tractomulas es el más importante, por lejos, y si pueden, de verdad, algún día péguense la ida a Tocancipá cuando se pueda a ver eso, porque es lo más cercano que van a tener en este país de estar cerca de un evento de automovilismo bien hecho. O sea, bien producido, con todas las leyes de la ley, con público lleno, tribunas llenas, con todas las cosas, pues con los limitantes que ya hemos hablado muchas veces en Tocancipá, pero que es lo más cercano que se puede tener a eso. Y que un show, lo que decía Andrés, un show bien producido, bien pensado, bien hecho. A mí lo que me sigue dando cosa de tractomulas, porque la última vez que fui pasó que uno de esos cabezotes iba yendo mucho contra la reja, y pues eso puede terminar mal. Pero de verdad es para que se disfrute, y en serio es lo más cercano que tenemos acá en nuestra pequeña parcela del mundo.
Ricker, ¿disfrutó el Gran Premio de Tractomulas? ¿Le gusta?
A mí me gusta mucho. Yo estuve en uno hace muchísimos años, y también me acuerdo que la cantidad de gente que va es increíble, el ambiente que se vive ese día en el autódromo es fantástico, de verdad lo envidio mucho porque haya podido estar allá, o sea, muy chévere que haya estado. Creo que de verdad es un evento imperdible para cualquier colombiano, sobre todo los que vivimos en el altiplano. Vayan alguna vez a ese Gran Premio porque es realmente bueno. Y que también nos sirva un poco, pues, si nos gusta el deporte, vayamos al autódromo. Las 6 horas de Bogotá, uno va, camina por la tribuna y están es los amigos de los pilotos a los que no les alcanzaron a dar la manilla para entrar al paddock.
¿Sí? Y eso que en las 6 horas
de Bogotá. Es una buena competencia. Hay cosas buenas en las 6 horas de Bogotá. Han traído carros históricos, han traído prototipos, sí, de las 24 claro. horas de Daytona, Ferraris. Hay autos muy representativos del automovilismo colombiano, el Oldsmobile Cutlass, que corría Montoya y compañía, el Spice, el prototipo Spice del equipo Cesana. Oscar Tunjo es un activista de los que más impulsa las 6 horas de Bogotá, pero está en nosotros apoyarlo también. Así que,
pero mira, claro,
buenísimo, pero que se peguen la rodilla.
También requiere inversión, y eso sí, digamos que sí se notan estas cosas. O sea, yo no demerito el trabajo, por ejemplo, de lo que hace TC2000, que creo que es el que mejor lo hace con lo que tiene. Es el que mejor trabajo lo hace con eso. Pero, por ejemplo, el Gran Premio de Tractomulas, y me consta porque vi las publicaciones de una persona.
Otro nivel.
Que, por ejemplo, tienen una agencia de publicidad manejando toda, y de comunicaciones, manejando toda la parte publicitaria desde el patrocinador, que es Móvil, manejando toda la parte de prensa del evento, manejando todo ese tipo de relaciones públicas. O sea, que es algo que no se tiene, por ejemplo, en muchos otros campeonatos. Digamos que TC lo hace hasta cierto punto con sus limitantes. Y hablando de limitantes, señora gente, 1:40. Me vuelvo loco.
Jonathan Conde nos toma muy bien el cronometraje. Un saludo, Jonathan, que siempre está atento de principio a fin al programa. Pero sí, nos da para hablar muchísimo. Todo esto es, o sea, yo disfruto mucho el Motor Show, no sé, espero que ustedes también, Ricker, Juan David y los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, porque disfrutamos mucho este programa.
Lo malo es que sea tan largo es la editada después.
Exacto, eso es lo malo, eso es buscar los fragmentos que valen la pena para publicar después. Pero bueno, rápidamente, Ricker, comentario final de Juan Pablo Montoya, 46 años de edad.
No, pues, felicitaciones, si nos está escuchando, 46 años bien corridos, y ojalá lo que quiera seguir corriendo lo haga con esa alegría de los últimos años, que creo que es mucho más contagiosa que la garra que mostró en sus comienzos cuando estaba en la kart, y que el próximo fin de semana no se pierdan la final de la IndyCar en Long Beach, y bueno, por supuesto, el Gran Premio este de Rusia que viene también.
Juan David, comentario final de los 46 años de Juan Pablo Montoya.
Esperemos que Montoya siga corriendo por lo menos un quinquenio más. Tengamos fe de que por lo menos un quinquenio más va a aguantar, y va a querer, sobre todo querer hacerlo, y que por lo menos que siga, o sea, yo creo que lo más importante de Montoya también es que siga tratando de inspirar sobre todo a los chicos, a los niños que quieran, niños y niñas que quieran convertirse en esto, que pues probablemente no lo vieron correr en Fórmula 1, pero pues que por lo menos ya viéndolo en categorías como el WEC, y también en Indy 500 puedan puedan llegar a, bueno, Indy 500 no tanto porque es un poquito más difícil de ver por temas de transmisiones, pero que sigue inspirando gente y que Montoya es de los tres deportistas más importantes de este país. Lo que decía Ricker, vamos a ver qué pasa en el Gran Premio de Rusia en Sochi, que ojalá acabe en ese autódromo, por favor. Sochi, de verdad, yo me disfruté de los olímpicos de invierno que hicieron en Sochi, pero mamita querida, o sea, muy buenos los olímpicos de invierno, pero no más Sochi para la Fórmula 1. De verdad, tengo más esperanzas de ver a Putin cabalgando en un oso por la recta que a Mazepin ganando, como dijo Paula. Pero bueno, de pronto va a salir un carrerón loco, sale Putin, sale todo. ¿Y quién quita que dentro de 8 días estemos poniendo este pedacito de clip del final, que va a ser más fácil de editar porque está al final, y nos estemos callando la boca a todos? Como siempre suele pasar.
Así es. Bueno, termino sobre Juan Pablo Montoya. Mi comentario final es, Juan Pablo Montoya, gracias por tanto y perdón por tan poco. No tengo nada más que decir. Un saludo de verdad muy especial. Un saludo muy especial de verdad a todos los que nos han acompañado en este programa larguísimo, récord del Motor Show, 1:45, Dios. invitados a que nos sigan a todos en las redes sociales, las tienen acá en pantalla, sigan las redes sociales de Economía Motorfans, visiten nuestra página web colmotorfans.com con toda la información semana a semana, el proyecto de Ricker Silva en Autos y Carreras, Juan David Lara está haciendo tecnología, hey, apóyennos, este periodismo independiente necesita el apoyo de la gente. Y si queremos ver este tipo de iniciativas, de verdad que nos sirve mucho que se suscriban, que compartan estos lives con la gente, que escuchen el podcast. Ayúdenos, esa es la forma en la que ustedes nos pueden ayudar a seguir sosteniendo estas iniciativas, este Motor Show que semana a semana está aquí sin falta.
Denle play a los podcasts el primer minutico, escuchan la pauta y listo, eso nos sirve un montón.
Eso nos sirve un montón. Ojalá lo escuchen completo nuevamente. Bienvenidos siempre. A nombre de Paula Rodas, que no nos ha acompañado completamente hoy, muchos éxitos para ella. A nombre de Juan David Lara, a nombre de Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Feliz cumpleaños a Juan Pablo Montoya y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con más debate, polémica y análisis acá en el Motor Show de Colombia Motor Fans.